Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN. Buenas tardes a todos nuestros ciberoyentes en todas las partes del mundo que nos reportan sintonía. Sean todos bienvenidos a Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, donde siempre estamos tratando temas novedosos de investigación, ciencia, tecnología y sociedad para la apropiación social del conocimiento. Mi nombre es María Camila Arenas y estoy feliz de acompañarlos nuevamente en otro programa. Recuerden que durante esta segunda temporada del 2016 seguimos con más secciones, información e interacción porque queremos estar muy conectados con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Por eso les recuerdo que nos encuentran en el perfil de Facebook como Biblioteca ITM, en la fanpage como ITM, Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, y en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblo. Allí cada semana estamos publicando trivias, concursos y encuestas sobre los temas que vamos a tratar en nuestro programa. Así que los invito para que estén muy pendientes de estas redes sociales. Bueno, oyentes, como ya lo habíamos anunciado en programas pasados, nuestro fondo editorial ITM está participando en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Y en esta décima versión, aparte de las novedades literarias y las actividades que tenemos en el stand, les trajimos un conversatorio bien interesante entre dos grandes personajes que nos enriquecen en dos áreas del conocimiento. Les estoy hablando de los científicos de alto nivel nacional e internacional, Francisco Lopera y Jorge Iván Zuluaga. Ellos estuvieron el pasado martes 13 de septiembre hablando de exoplanetas y el Alzheimer, acompañados por nuestra directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Silvia Jiménez, y la profesora Lila Cortés Fonegra. Aunque muchos de ustedes nos acompañaron allá en el auditorio del Planetario, sé que algunos tenían muchas ganas de asistir y no pudieron. Por eso es que hoy en el programa y en plena Fiesta del Libro y la Cultura, les traemos el conversatorio La Ciencia Conversa Contigo, cómo hablar de exoplanetas y el Alzheimer. Bueno, entonces empecemos nuestro programa escuchando este gran conversatorio.
El ITM está muy contento de contar con todos ustedes que siempre nos acompañan en cada año en esta Fiesta del Libro. Hoy, para hablar de un tema que nos convoca a todos, si no, no estaríamos aquí, que es el universo interior, el que está adentro del cerebro, y el universo que está afuera de nosotros, y otro que está un poquito más lejos, un universo un poquito más extraño para nosotros. Conversa también con nosotros la directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural y del Fondo Editorial ITM y editora del Boletín Desde la Biblioteca, que hoy les presentaremos en su nuevo número a todos ustedes. Profesores, directora, a ustedes, querido público, una feliz noche y que disfruten de este conversatorio.
Buenas noches, soy Silvia Jiménez, como les decía la profesora Lila, soy la editora de este boletín y la directora también del Fondo Editorial ITM. Ya ella también mencionó, esto es un lujo. Esto es un banquete que nos vamos a dar con semejantes invitados. Estamos felices. De verdad, muchas gracias, profesor Zuluaga, profesor Lopera, por atender nuestra invitación. Que cómo hablar de Alzheimer, exoplanetas, ni idea. Pero vamos a ver qué es lo que nos va a salir realmente, ¿cierto? Ya lo mencionaba, nada imposible para el que quiere. Muy bien. Presentar al doctor Francisco Lopera, pues entonces yo sé que la mayoría, si no todos los que están aquí, lo conocen muy bien, ¿cierto? Una persona que a través de su investigación o de sus investigaciones, pues le está haciendo un bien enorme a la humanidad y esa es la pretensión. El doctor Lopera, como ustedes saben, médico, doctor, usted precisamente de un corregimiento de Santa Rosa de Osos, ¿no? De Aragón, que así se llama su corregimiento, donde usted es una persona para nada citadina en su momento, pero que que el que quiere puede, pues aquí está trabajando con científicos de muchas partes del mundo y lo más importante, no está en la NASA, no está en Estados Unidos, no está en Alemania, está aquí en su tierra, en Colombia, trabajando por y para nosotros en primer lugar y para la humanidad, por supuesto que sí. Bienvenido entonces, doctor Lopera, vamos a conversar un rato de todo esto que usted también está haciendo. Y el profesor también Zuluaga, el doctor Zuluaga también, pues de Bello, Antioquia, ¿cierto? Allá pues se crió prácticamente, ya luego se vino también a la ciudad de Medellín. También los que queremos podemos, así seamos de municipios un poco apartados, no es su caso, pero un poco apartados de Medellín. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y como lo decía la profesora Lila María, vamos a hablar entonces precisamente de esos universos, del universo físico que tiene que ver todo con el doctor Zuluaga y del universo de la mente que tiene que ver con el doctor Lopera. Bueno, entonces, para comenzar esta conversación, que esperamos sea del agrado de ustedes, ustedes tendrán como público al final de esta charla, pues el espacio para que ustedes pregunten, expresen con toda confianza y libertad. Muy bien. El doctor entonces Zuluaga, doctor en física, con muchos reconocimientos. Usted fue educado académicamente en la Universidad de Antioquia. Usted es Made in Universidad de Antioquia. El doctor Lopera también, gran parte de sus estudios en la Universidad de Antioquia, pero también, doctor, usted se fue a hacer su doctorado a Bélgica, ¿cierto?
Una pasantía
fue. Muy bien. Entonces, y aquí siguen. Con la Universidad de Antioquia entonces. Muy bien, vamos entonces, profesora Lila, vamos con la primera pregunta entonces aquí a los profesores, comencemos.
Yo creo que la primera pregunta obligada es lo mismo que se está preguntando todo el público, ¿cómo se nos ocurrió juntar la física y la medicina de una manera que podría parecer tan abrupta, pero a la vez tan relacionada íntimamente? ¿A ustedes les pareció extraña esa invitación, sabiendo con quién iban a compartir este conversatorio? Doctor Lopera.
Bueno, sí me pareció rara la invitación, pero me encantó. Sobre todo porque tenía referencias del trabajo del doctor Zuluaga y me pareció interesante. Yo, en realidad, el único... En este momento, cuando recibí la invitación, dije, bueno, no sé, será porque en alguna entrevista mencioné que me gustaban los ovnis. Y realmente mi primera pasión por el conocimiento fueron los ovnis. Cuando estudiaba en Yarumal, en bachillerato, devoraba todo lo que aparecía en los periódicos, especialmente en El Espectador, sobre los ovnis. Y realmente... Esa fue mi primer deseo, ser un astrónomo o un investigador del cosmos. Pero en una ocasión, en uno de los suplementos literarios del Espectador, llegó un artículo que decía, los ovnis no existen. Los ovnis solo existen en la mente de los seres humanos. Yo leí ese artículo me impactó mucho porque, digamos, yo llevaba ya mucho tiempo leyendo sobre ovnis y también deseando como que se apareciera un ovni en Yarumal, ¿cierto? Yo decía, ¿por qué los ovnis se aparecen en todas partes menos en Yarumal, ¿cierto? Y cuando leí ese artículo dije, bueno, ya está claro por qué los ovnis no se aparecen acá.
Es que no existen.
Porque los ovnis hay que inventárselos y se los inventa la mente. Entonces, a partir de ahí, yo no sé si eso fue bueno o fue malo, se eclipsó la posibilidad, se acabó la posibilidad de ser un investigador del cosmos y surgió la posibilidad de ser un investigador de la mente.
Excelente.
Así es.
Bueno, no, a mí me pasó todo lo contrario. Apenas me dijeron que no existían los ovnis, empecé a ser un investigador del cosmos, porque eso implicaba que a los extraterrestres no hay que buscarlo aquí, no hay que buscarlo allá afuera, y es muy difícil porque todo está muy lejos. No, claro, la invitación me pareció rarísima, pero yo, digamos, en mi quehacer como, no sé, como científico y como divulgador, siempre estoy buscando conexiones extrañas, porque las conexiones extrañas son una manera muy agradable hablar de ciencia. Como decía Richard Feynman, la naturaleza no tiene la culpa. No, Richard Feynman no era el que decía eso, perdón, eso lo decía Jorge Wagensberg. La naturaleza no tiene la culpa de nuestros programas de estudio, ¿cierto? De los pensums. Los pensums clasifican a la gente en médicos, astrónomos, físicos, pero a la naturaleza, ¿qué le importa eso? Entonces, y de la misma manera que el doctor Lopera, pues, pues yo sí conozco algo de su trabajo, muy poquito, no se ve en medios de comunicación nada, nada más antier lo saludó un gran científico del Alzheimer en la W, no sé si se dio cuenta, le mandó saludos y los de la W ni se enteraron, ¿cierto? A quién estaban saludando, y dije, qué descaro, hombre, cómo nos reconocen al doctor Lopera. Entonces, resulta que también conozco obviamente la trayectoria del doctor, me pareció súper interesante, además, le confieso, un gran honor, porque yo sé, pues, digamos, doctor, la importancia que tienen sus investigaciones a nivel mundial, y también, confieso, he sido un aficionado, un apasionado de las neurociencias, desde mi disciplina, desde mi conocimiento, soy de los que considera que el cerebro es el objeto astronómico más fantástico que ha creado el universo, ¿cierto? Una cosa, y lo considero un objeto astronómico.
Ah, pero maravillosa esa afirmación. Efectivamente, miren, los contextualizo un poco porque están ellos dos aquí. Nosotros este boletín desde la biblioteca, el boletín existe desde 1999 que lo está editando el Fondo Editorial ITM. Este boletín hasta el número 39 estaba dedicado a lo que llamamos en las bellas artes la literatura, es decir, dedicado a los poetas, escritores de novelas, cuentistas, etcétera. Hace 6 años quisimos darle un vuelco porque pues las dinámicas del mundo cambian. De todas maneras quisimos darle un vuelco, no sin abandonar precisamente la literatura como tal, porque el boletín sigue conservando. El texto central es una narración a manera de cuento, contando entonces lo que queremos contarles a través del boletín. ¿Qué pasó? A partir del número 40 decidimos dedicar 10 números a divulgar a los divulgadores de la ciencia en el mundo. Entonces divulgamos a Carl Sagan, a Asimov, inclusive hasta el programa de Naturalia de Gloria Valencia de Castaño, que aunque en aquella época no se hablaba de comunicación de la ciencia, ni de apropiación de la ciencia, ni nada de eso, de todas maneras su intención era efectivamente comunicar por lo menos todo lo que tenía que ver con el mar. Chiquita conocí a Cousteau en ese programa de Naturalia. Bueno, así a muchos divulgadores, el doctor Lopera lo menciona aquí en el boletín, el profesor Antonio Vélez, también le hicimos un número al profesor como gran divulgador de la ciencia, y ya a partir, entonces el profesor Zuluaga, cerramos esa saga de los 10 boletines, esos 10 números dedicados a los divulgadores de la ciencia en el mundo, nos hizo el cierre el profesor Zuluaga, nada más ni nada menos que con Einstein, ¿no? Lo tuvimos en el ITM, él estuvo allá hablándonos de Einstein, la parte humana de este hombre, bueno, todo lo que él sabe desde sus conocimientos. Y ahorita el número 51 decidimos en el Fondo Editorial, el ITM decidió entonces ya ser nosotros directamente los divulgadores de los científicos nuestros. Entonces empezar a dar a conocer a que toda esta juventud, nuestros estudiantes universitarios, los estudiantes de colegios, los empiecen realmente a conocer. Lo van a leer, a todos se los vamos a regalar saliendo de aquí, absolutamente a todos. Tenemos el boletín número 50 y número 51. Entonces se lo dedicamos al profesor Lopera y muy amablemente pues él aceptó esta invitación. Entonces él es nuestro invitado en el boletín número 51. Por eso entonces están aquí como los dos sentados, ¿no? Porque tienen que ver, y si el profesor Zuluaga lo acepta, pues el número 52 estará dedicado a él también. No se puede negar en público ni riesgos. Muy bien. Ahora sí.
Ahora que dice eso, se me ocurre que cuando estábamos como esculcando un poquito sobre las vidas de ustedes y las publicaciones, etcétera, le contaba yo ahora al profesor Lopera que nos encontramos su blog, un blog pues muy simpático que se llama Trinoceronte, sí. Que ya nos explicará qué quiere decir Trinoceronte. Y ahí usted tiene como una sección que se llaman los tuiforismos, ¿cierto? Pero encontré una frase muy, como muy a propósito, que los une a ustedes dos, y a partir de lo cual le quiero preguntar al profesor Lopera. Usted dice: primero perder la memoria que el sentido del humor. Profesor Lopera, ¿qué tan equivocado o no está el profesor Zuluaga?
No está muy acertado con esa reflexión. En realidad es preferible perder la memoria que el humor. Es mejor estar desmemoriado y feliz que depresivo y con buena memoria, ¿cierto? Eso me lo dijo ahora Clara Mónica, mi señora, ahora tomando un café antes de entrar aquí, después de que nos hicieron esa pregunta. Realmente, y una cosa interesante, nosotros tenemos tres hermanos con Alzheimer.
¿En la familia?
En la investigación, tres hermanos en la investigación que participan de las actividades que hacemos nosotros en el plan social, y se gozan la enfermedad, se la gozan con humor, burlándose el uno del otro, de los olvidos del otro, y se la pasan en esas, y realmente hemos visto que eso ayuda a la enfermedad. Entonces son tres hermanos que se molestan entre ellos, se hacen bromas por los olvidos, todos tres tienen la enfermedad, pero el humor los mantiene en un buen nivel. Y hemos descubierto que el humor salva a la persona de la tragedia de la enfermedad.
¡Qué maravilla!
Excelente.
Y el humor también es el que funciona en su lado.
Claro, no, yo dije eso exactamente porque en mi vida, especialmente en la labor que yo hago de divulgación, el humor es muy importante. A ver, yo ahí le preguntaría también ahorita a que nos cuente el doctor Francisco, en medio de mi afición pues por las neurociencias, siempre he pensado que uno de los problemas que hay en que la gente, asimile o se interese por las ciencias, es porque el conocimiento, o sea, la experiencia del conocimiento no genera dopamina, o sea, no activa los circuitos que genera la dopamina, que nos hace ser feliz cuando nos alimentamos, cuando tenemos sexo. Entonces, independiente de si eso es verdad o no, ahorita le pregunto si podría suceder, a mí sí me produce placer verdadero, físico, el conocimiento. Entonces yo trato con mis estudiantes o con las personas a las que trato de transmitirle el conocimiento, de asociarles, aunque sea con trampa, el conocimiento con la felicidad, o el conocimiento con una sonrisa. De tal manera que el día de mañana, cuando piensen en un exoplaneta, en una galaxia, se acuerden de un chistecito, se acuerden de una caricatura, y entonces haya la retribución, el premio químico, la dopamina ahí generada, y entonces con el tiempo, pues ojalá se conecten esas dos cosas. Por eso yo utilizo pues el humor.
No, pero es que usted habla de planetas con sex appeal. Usted se cataloga boyerista del universo. Utiliza bastantes palabras ahí como sugestivas, pero bastante simpáticas.
Entonces, doctor, yo le pregunto: ¿el conocimiento produce placer en el cerebro?
Pues yo creo que si el conocimiento no le produce a uno placer, entonces uno está en el lugar equivocado. Es decir, el conocimiento debe producir placer, y es la única forma de crear en el conocimiento y producir en el conocimiento. De resto, el conocimiento, la tarea del conocimiento sería muy aburridora, sería muy, muy ardua y muy difícil, no se podría. Entonces es precisamente eso, de sorprenderse con un descubrimiento, admirar un descubrimiento, gozárselo, y eso pues va a generar un interés en una pregunta nueva que quedó sin resolver o que surgió como nueva pregunta. Entonces es un eterno, continuo proceso de asombrarse con el saber y con el conocimiento.
Y hablando precisamente de conocimiento, pues esta charla también tiene que ver con exoplanetas. Entonces usted nos va a sacar de la ignorancia, por lo menos como buen divulgador, porque además de científico es un excelente divulgador. Entonces, a lo coquito, ¿cierto? Para que nosotros los ciudadanos de a pie, que no estamos en esa área del conocimiento, ¿qué es eso? Pero además de hablar de exoplanetas, decirnos también eso cómo me afecta a mí como ser humano, como mujer, como ciudadana, eso qué tiene que ver con mi vida cotidiana.
Bueno, no, exoplaneta es una palabra, así muy decorada, muy sexapilosa, sexoplanetas también lo llamamos nosotros, los exoplanetas son un concepto, pues repito, es solo la palabra, porque la Tierra es un exoplaneta. Cierto, exoplaneta hace referencia a un planeta que no está en el lugar en el que uno está, en el que uno está. En este caso, para los astrónomos, el sistema solar pues es el lugar en el que nosotros vivimos. Está hecho de planetas, asteroides, etc. Un planeta que no esté en el sistema solar es un exoplaneta. Pero yo soy de la firme convicción, cierto, que aunque no han venido extraterrestres a la Tierra en naves espaciales, por lo menos nadie ha podido recoger una evidencia que sorprenda a los científicos, yo estoy seguro que allá afuera hay civilizaciones. Para esas civilizaciones, cuando miran hacia afuera de sus sistemas planetarios, la Tierra es un exoplaneta. Entonces, si ustedes quieren, a partir de ahora, cuando vayan, no sé, a clase, bueno, más la clase sobre el exoplaneta Tierra, ¿cierto? Y verá que la gente empieza a copiarle el término exoplaneta. Bueno, y ya sobre la segunda parte de qué relación, qué importancia tiene el estudio de los exoplanetas para nosotros, digamos, como seres humanos, se las voy a poner de esta manera. Imagínense que usted quisiera comprender la psicología de las damas. Yo me refiero a las damas porque todos sabemos, la literatura científica está llena de referencias a la complejidad particular de la psicología de las damas. Imagínense que usted quisiera comprender la psicología de las damas solamente basándose en su mamá. Entonces usted dijera, voy a hacer un libro de psicología de damas con mi mamá. El único ejemplo que conozco es mi mamá. ¿Cómo le queda a uno ese libro? Eso le queda a uno como medio chueco, porque es que la mamá mía pues es una santa, una belleza, una maravilla, nunca se enojaba conmigo, etc. Eso es un mal libro de ciencia, porque los libros de ciencia tienen que construir con muchos casos. Entonces, la importancia de los exoplanetas es esa. Lo que nosotros hoy en día, por sofisticado que sea, decimos sobre los planetas, lo decimos con un caso. Sobre los planetas como la Tierra, lo decimos con un caso, nuestra mamá. Si descubrimos allá afuera otros casos, podemos decir algo más rico, más completo, más bonito. Entonces, es muy importante. O sea, tener gente mirando para afuera, descubriendo otras tierras, es súper importante para nosotros como seres humanos para comprender la Tierra. Porque, bueno, ustedes saben lo duro que le hemos venido dando a la Tierra precisamente porque no entendemos cómo funcionan estos planetas. Allá afuera hay tierras que ya pasaron por este proceso del calentamiento global y ya están jodidas. O no, o tal vez hay tierras que nos pueden demostrar que podemos salir de esta situación tan complicada.
Qué interesante. Nos quedó claro, por lo menos los que no somos los legos en el tema.
Yo quiero preguntarle algo, qué pena que yo
no
me
dale, 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 pata, tranquila.
La cucharada. Profesor Zuluaga, resulta que usted se suma a otros dos personajes que ya nos contará qué es lo que tienen en común, que son... Julio Garavito Armero, que es fundador del Planetario Nacional, de Antonio Bernal, gran astrónomo, también colombiano, y usted, no, pues, hay objetos espaciales que llevan su nombre. ¿Cómo hace uno? ¿Qué tuvo que hacer usted para que a un asteroide le pusieran el nombre suyo?
O al revés. Cierto, mi mamá me puso un nombre de asteroide. Yo me acuerdo una vez en el auditorio de Confama, estábamos dictando una conferencia de astronomía, se levantó un señor todo airado, todo enojado, diciendo, yo los extraterrestres existen, y que los extraterrestres, dice, pero ¿por qué? Dice que no, porque ¿quién le puso el nombre a los cráteres a la Luna, por ejemplo? O sea, ¿quién le puso? Esos cráteres tienen nombre, ¿quién le puso el nombre? Algo parecido sucede conmigo. Hombre, ¿qué hay que hacer? Yo creería, en el caso particular mío, y creo que también en el de Antonio y también en el de Julio Garavito, y estoy completamente convencido que también en el caso del doctor Francisco, lo que no tiene que ser es muy atravesado para hacer cosas, digamos, como estas, como hacer ciencia en un país de este, en donde es relativamente complicado mantenerse y hacer cosas así, digamos, a este nivel. Entonces, realmente eso es lo que uno necesita hacer para ganarse un asteroide. Un profesor que llegó aquí en el año 2010, procedente de Venezuela, y que ha descubierto 12 asteroides, apenas llegó a Medellín, Él venía a trabajar en el Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, él es físico, se encontró con esta actividad, pues esta ciudad que huía de astronomía, y se encontró con un pregrado de astronomía. Entonces imagine, estos hacen un pregrado de astronomía en un lugar donde la paga anulado todo el tiempo, no hay un telescopio, no hay nada, y aún así el pregrado para arriba, 250 estudiantes allá, las mamás mandándolos con la lonchera para la universidad, y es que estudiaba astronomía, ¿cierto? Entonces al ver eso quedó muy sorprendido y ahí le dio a mis nietos ese regalito, porque eso es para mi nieto, ¿no?
Excelente.
Antes de seguir escuchando este conversatorio tan interesante, vamos a la primera sección del programa.
Cápsulas noticiosas.
Hechos recientes alrededor del mundo. Bueno, oyentes, hoy en nuestra sección de cápsulas noticiosas les tengo novedades. La publicación MIT Technology Review en español, propiedad del Instituto Tecnológico de Massachusetts, presentó la cuarta edición de los Premios Innovadores Menores de 35 Colombia 2016, que busca a los jóvenes científicos y emprendedores más destacados en Latinoamérica y cuenta con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo y de Impulsa Colombia. Desde 1998, la revista ha reconocido por medio de este premio a los jóvenes con las mentes más brillantes que han trabajado en soluciones para el desarrollo de la sociedad. ¿Cómo participar? Es muy fácil. Los requisitos para participar son tener menos de 35 años, nacionalidad colombiana y trabajar en proyectos tecnológicos de emprendimiento e innovación. Las nominaciones estarán abiertas hasta el 19 de septiembre. Un jurado de expertos de MIT Technology Review seleccionará los mejores proyectos y dos de los proyectos de cada país también recibirán las menciones especiales a Innovador del Año e Innovador Social. Los ganadores presentarán sus proyectos en el marco de Héroes Fest Bogotá, un festival de emprendimiento e innovación liderado por Impulsa Colombia que se celebrará del 24 al 26 de noviembre. Esta cápsula noticiosa fue tomada de El Universal.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bueno, oyentes, a los que de pronto apenas se acaban de conectar con nosotros, les cuento que hoy estamos escuchando el conversatorio La Ciencia Conversa Contigo, cómo hablar de exoplanetas y el Alzheimer. Este evento se llevó a cabo esta semana en la Fiesta del Libro y la Cultura porque no queríamos que las personas pues, que no tuvieron la oportunidad de asistir se quedaran sin disfrutar de un conversatorio tan ameno, interesante y con dos grandes científicos como es Francisco Lopera y Jorge Iván Zuluaga. Sigamos entonces escuchándolos.
Doctor Lopera, usted entonces, pues dedicado al estudio precisamente de esa enfermedad que también se conoce, leía yo, como peste de la memoria, ¿no? Lo que es el Alzheimer. ¿A usted qué lo llevó, doctor Lopera, precisamente dedicarse a estudiar esta enfermedad?
Bueno, en realidad yo no estaba interesado en el Alzheimer, yo estaba interesado en estudiar el lenguaje. Y las alteraciones del lenguaje en personas con daño cerebral. Cuando yo empecé residencia en neurología, mi trabajo de grado era sobre problemas, alteraciones del lenguaje en personas con daño cerebral. Y durante la residencia tuve la oportunidad de ver un paciente de Belmira que había perdido la memoria a los 47 años y me llamó mucho la atención. Primero, pues que tenía como una enfermedad de Alzheimer a esa edad tan temprana y que su padre, su abuelo y varios miembros de la familia habían tenido lo mismo. Entonces me fui a Belmira a reconstruir las historias de demencia de sus familiares con las personas más viejas de su familia y así reconstruí la primera familia con Alzheimer hereditario en Colombia. Y después esa misma historia se repitió con un caso de Yarumal y luego con un caso de Angostura y entonces eso me fue llevando a meterme en el tema. Realmente yo no escogí el Alzheimer. El Alzheimer me escogió a mí.
Okay. Sí. A través precisamente del estudio del lenguaje, que entre cosas, ustedes van a tener la oportunidad de leer el artículo que él nos entregó para ser publicado en este boletín. Doctor, y permítame decirle, yo soy lingüista. Entonces, yo digo, si así me hubieran enseñado a mí toda esta parte cuando me empezaron a hablar de Chomsky, de Jacobson, de todo, de la semántica, la sintaxis, qué diferente hubiera sido, doctor. Esto es una maravilla. Permítame decirle que qué manera de divulgar. Es decir, es tan fácil que a uno le quede claro por qué el doctor Lopera se interesó a partir del lenguaje. Todo lo que es el lenguaje y lo que significa el lenguaje para el ser humano, cómo comienza la historia usted, desde cuándo el hombre adquirió el lenguaje, queda absolutamente claro, doctor Lopera. ¿Qué artículo tan maravilloso tiene usted de verdad aquí que nos hizo el favor para publicarlo en este boletín? Mucho interés por el estudio del lenguaje, doctor. Usted, voy a buscar unas frasecitas que seleccioné, profesora Lila, mientras eso, por favor, porque son unas frases pues supremamente interesantes y quiero que las conversemos.
Afuera, mientras estábamos tomando el café, me encontré con una amiga que su hijo hace parte de su grupo de investigación. Fue una casualidad, yo no lo sabía. Entonces ahí mismo le eché mano y le dije, venga, cuénteme cosas del profesor Lopera que me interesan mucho. Y le pregunté qué era lo que más admiraba de usted. ¿Dónde estás? Levanta la mano eso. Le pregunté qué era lo que más admiraba de usted y me dijo, la figura, pues en sus palabras, la figura del maestro, tan admirable, de esos maestros que tienen absolutamente toda la credibilidad, que se entregan, que dan todo, que uno sabe que lo que le está diciendo es lo cierto porque trabaja con responsabilidad. Usted trabaja sobre una enfermedad que marca la vida no solamente de las personas, sino de sus familias. Creo que hay mucha literatura sobre el Alzheimer, hay películas, Stilalis, nosotros tenemos a un autor colombiano, Oscar Collazos, que tiene una novela hermosísima que se llama La laguna más profunda, que se ve como la vida de la familia es influenciada, pero vemos que también la vida de los estudiantes es influenciada por usted. ¿Qué es el legado más allá de una vacuna para retardar el Alzheimer o algo así? ¿Cuál es el legado que a usted le interesa dejarle a estudiantes como el que está sentado allí escuchándolo hoy y que lo admira tanto?
No, yo lo resumiría solo en una cosa. Lo importante del maestro es que el discípulo se apasione por el conocimiento y que supere al maestro. Ese es el, digamos, el legado que uno debe dejar como maestro.
Así es, el apasionamiento y eso se siente en el otro, eso se transmite, profesor. De verdad que sí, la pasión por lo que hacemos. Mire, usted dentro de su artículo comenta que el lenguaje es un regalo de la naturaleza. Eso me pareció a mí una frase absolutamente, además de cierta, y sobre todo los argumentos que usted da para decirlo, contradiciendo aquello que decían los psicólogos de que el lenguaje era un regalo de la cultura. ¿Por qué no nos aclara como un poquito más esto? El regalo de la naturaleza, bueno, es el lenguaje.
Sí, eso no es mío, eso es de Chomsky.
Sí.
Realmente hubo un debate que se llamó el debate del siglo.
Del siglo.
Entre Chomsky y Piaget.
Y Piaget.
Porque Piaget pensaba que el lenguaje era un regalo a la cultura, era parte de todas las funciones cognitivas que regala la cultura. Y Chomsky pensaba que el lenguaje no era un regalo a la cultura, sino un regalo de la naturaleza.
De la naturaleza.
Y los argumentos que tenía Chomsky para eso era que, primero, un niño a los 3 años sabe hablar, usa la gramática, usa la sintaxis, la semántica, el léxico, todo, sin que se lo hayan enseñado. Lo aprende de manera espontánea. La única condición es que esté en un medio de hablantes. Entonces él decía, eso no puede, y domina todas las reglas de la gramática. Y decía, eso no puede ser un regalo a la cultura, eso es un regalo a la naturaleza. Y por el otro lado, pues estaba la discusión de Piaget. Y hay dos, hay un ejemplos, digamos, para demostrar que tanto Chomsky como Piaget tenían razón. Uno es los niños lobos. Los niños lobos son niños que no han tenido la oportunidad de estar en contacto con hablantes, y pues esos niños, aunque tengan un cerebro de Homo sapiens, nunca desarrollan el lenguaje. Tienen un severo retraso en el desarrollo del lenguaje, lo cual demuestra que es un regalo de la cultura. No basta tener un cerebro de Homo sapiens, sino que se necesita estar con hablantes. Entonces ahí tiene la razón Piaget. Por el otro lado, lo que se ha visto, digamos, en algunos pacientes con un síndrome que se llama síndrome de Williams. Síndrome de Williams es una enfermedad que se caracteriza por lo siguiente: les hace falta un pedazo de cromosoma 7. Hay una deleción del cromosoma 7, falta un pedazo de cromosoma 7, y esos niños tienen el don de la palabra, pero tienen retardo mental, y fuerte retardo mental, pero con el don de la palabra. Y el don de la palabra es que son niños con un discurso excelente y además muy sociables. Entonces, esos niños con el don de la palabra, que tienen un discurso, digamos, a veces incluso mejor que el de un niño con una inteligencia normal, demuestra que la habilidad lingüística puede ser superior a la habilidad cognitiva, y que es independiente de la habilidad cognitiva, aunque las funciones cognitivas como memoria, atención y otras funciones se relacionan demasiado estrecho con el lenguaje. Yo estaba en esta semana, pues, que dije, bueno, voy a tener un conversatorio con el profesor Zuluaga, y yo de qué voy a hablar y cómo me voy a nivelar con este profesor de física, y entre otras cosas porque lo conocí hace mucho tiempo cuando mi hija quería ser física, y le dije una vez, mira, si tú quieres ser física, debes ir a las conferencias del profesor José Zuluaga, ¿cierto? Después cambió de opinión y se dedicó a la literatura. Pero...
Y fue una conferencia mía,
¿no? No, no fue, precisamente porque...
No alcanzó a ir.
Precisamente porque no fue. Entonces me puse a preparar un poquito y yo dije, bueno, voy a... Y me escuché unas dos conferencias suyas de Spark Explora. Y yo dije, bueno, pues a encontrarle por lo menos alguna relación a lo que yo hago con lo que hace el profesor. Escuché una conferencia donde usted plantea un concepto que se llama el inflatón. ¿Sí? El inflatón. Bueno, que es como una explosión antes del Big Bang.
Correcto. Bueno, el momento de la creación.
En el momento de la creación. Entonces, ahí cuando escuché esa parte... y me encontré inmediatamente
la conexión
con lo mío, ¿cierto? Y lo llamé el verbatón. O sea, el verbatón es el equivalente en la mente al inflatón en el cosmos. ¿Por qué razón? Mire, nosotros, esta maravilla de poder hablar y conversar es lo último que ha sucedido en el último segundo de la evolución. Prácticamente el verbatón sucedió aquí antes de empezar este conversatorio. Comparado en términos, en los términos de tiempo, comparado con los tiempos que usted maneja en el cosmos.
Correcto.
El verbatón acabó de ocurrir aquí antes de entrar. ¿En qué consiste el verbatón? Es... el neandertal, digamos, bueno, la aparición del lenguaje tiene apenas 150.000 años desde que existe el Homo sapiens. Probablemente el lenguaje no apareció ahí, apareció desde el Australopithecus, que empezó a usar algunos sonidos, algunos ruidos, después el Homo habilis, luego el Homo erectus, pero parece que el neandertal hace 300.000 años tenía un lenguaje léxico-semántico. Léxico semántico significa que solo tenía palabras, pero no usaba el verbo. No tenían acceso al verbo, no existía el verbo.
Decía pescado, pero no pescar.
Ellos usaban palabras, pero no verbos. Bueno, a partir de cierto momento aparece el verbo como una categoría de palabras nuevas, que los verbos salen de las palabras, porque cada verbo surgió de una palabra. el verbo besar de la palabra beso, el verbo comer de la palabra comida. En fin, cada verbo, si usted analiza cada verbo se originó de una palabra. Pero el origen del verbo fue una inflatón en la mente. Por esto, digamos que el neandertal era muy limitado en el sentido de que en la época del neandertal solo se podía decir Juan Frutas. Pero en el Homo sapiens, después del verbatón, uno puede decir Juan come frutas, Juan vende frutas, Juan cultiva frutas, Juan come frutas, Juan huele frutas, Juan toca frutas. Juan, es decir, pones una palabra, un verbo, y haces una infinita cantidad de frases, solo a partir del momento en que surge la categoría del verbo. Entonces, por eso, para mí, el fenómeno más extraordinario del desarrollo de la mente es el verbatón, que es el equivalente del inflatón en el cosmos.
Oiga, muy casual, doctor, porque resulta que yo ahí en Trinoceronte escribí hace unos años una entrada del blog que se llamaba El Segundo Big Bang. Y la escribí después de haber estado en la fiesta del libro en la que se hizo aquí en Carabobo una exposición especial sobre Julio Verne. Eso no sé si fue hace 2 años o el año pasado. Es una noche paseando por allá viendo los libros de Julio Verne, etcétera, tuve una epifanía. Cierto, lo más cercano a una experiencia religiosa que puede tener alguien como yo, que es profundamente ateo. Y esa epifanía que tuve fue que me di cuenta de que después del Big Bang, el Big Bang físico, que fue movilizado por el inflatón, que es un tipo de partícula que fue la que creó todo lo que existe, después de ese Big Bang que ocurrió hace 13.800 millones de años, hace posiblemente 120 mil años o incluso antes, pues si incluimos formas de vida anteriores, ocurrió un segundo Big Bang. Y ese segundo Big Bang fue un Big Bang informático. En este caso ya tengo la palabra, voy a escribir una segunda parte y le voy a decir, ese Big Bang informático que se produjo hace 120 mil años, lo produjo el verbatón. El verbatón. ¿Y a qué consiste ese Big Bang informático? Dice un famoso autor de la física que se llama Wheeler, que la partícula elemental por excelencia es el bit. El bit es la partícula elemental por excelencia, no hay electrones, no hay quarks, no hay nada, sino que la partícula elemental es el bit. Y el universo es un constructo a partir de esa partícula, o sea, el universo es información. Con la información se han construido teorías de casi todo, desde lo físico hasta lo social. Y si el bit es la partícula elemental, en el momento en el que surgió el lenguaje en la Tierra, en el momento en que el hombre pudo empezar a crear arte y literatura, pucha, este universo se llenó de bits. Es que yo pensaba en todos los posibles mundos que ha imaginado el hombre en la literatura, de todas las formas, de todos los colores posibles, superan con creces a toda la astronomía existente hasta ahora. Con creces, o sea, la humanidad ha producido más información que todos los planetas, digamos, que ha producido, o que todos los planetas y producidos por la galaxia. Entonces, ahí, gracias, doctor, por ese verbatón, porque ya me va a dar un término, incluso técnico, lo voy a citar. Voy a citar sus artículos y voy a decir, es que el término es científico, viene de un experto en la materia.
Ahora vamos con nuestra sección de ideas y tips.
Ideas y tips.
Sencillos consejos para facilitar la vida diaria. Malgastar el dinero puede causar problemas a corto y largo plazo. Por ello, siempre hay que manejar las finanzas personales de forma organizada y con austeridad. Aquí algunas formas efectivas que ayudan a ahorrarlo. Primero, reducir los gastos. ¿Cómo? Es simple, piense en las cosas que necesita y solo compre eso. Tal vez no tenga que ir a cine o a cenar todos los fines de semana. Si lo reduce a 2 veces al mes, su bolsillo se lo agradecerá. Segundo, pague sus deudas. Muchos se preocupan solo por pagar lo que les dicen de manera mensual y listo. pero los intereses se pueden evitar o reducir al pagar sus deudas antes o reduciendo el tiempo de préstamo. Tercero, busque un monedero y eche las monedas sobrantes. Cuarto, cuide y guarde sus ingresos extra. Los ingresos que le llegan por bonos, premios o cualquier otra razón son muy buenos, pero al mismo tiempo son fáciles de gastar. Por ello, si lo que quieres es ahorrar dinero, guárdelos y no los utilice a menos que sea estrictamente necesario. Y quinto, todo es planificación. Sin duda, el paso más importante para ahorrar dinero es la planificación de sus gastos y sus objetivos. Por medio de la planificación, puede tener menos gastos y por ende aumentar sus ahorros. Es sencillo hacerlo, simplemente escriba en una hoja todo lo que quiere hacer y planifique. Estos fueron nuestros tips de hoy.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura,
un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Vamos a empezar como a darle un giro a la conversación, porque ya empezamos como a terminar este conversatorio.
Vieron, es que lo bueno no dura.
Vieron. Yo lo oí hablar, le voy a hacer una pregunta muy ingenua, profesor Lopera, y es que me acordé aquí de un libro de Borges, de un cuento que se llama Funes el Memorioso. Lo conocen mucho, un hombre que nunca olvidaba nada. Ya que existe la enfermedad del olvido, ¿podría existir esa enfermedad de Funes el Memorioso de no dejar de recordar nunca ningún dato? ¿El cerebro tiene esa capacidad también?
Sí, eso, ustedes pueden mirar en internet, hay un caso que es impactante, impresionante. Alguien en Roma, lo montaron en un helicóptero, lo pasearon por todo Roma y después de hacer un paseo de 2 horas, se baja del helicóptero y empieza a dibujar y dibuja la ciudad, los edificios con el número de pisos correctos, el número de ventanas. Una cosa impresionante, la memoria, una memoria impresionante. Eso existe. Se llaman generalmente idiotas sabios. Idiotas sabios son personas que tienen tan impresionante memoria que las demás funciones mentales están muy disminuidas. Y generalmente sucede, por ejemplo, en autistas o en personas que tienen algún problema serio. De hecho, alguno de los campeones de ajedrez tenía una memoria visual tan impresionante que eso era parte de ese fenómeno. Y muchas dificultades en lo social, en otras cosas, pero excelente memoria. Entonces, nada bueno ser como Funes el Memorioso, sí. que todo lo recuerda, y además tenía que hacer esfuerzos para borrar recuerdos. Entonces, es tan grave una hipermemoria,
claro,
como una pérdida total de la memoria.
Doctor, mire, a propósito con la pregunta que le hizo Lila, ya no pues la hipermemoria, pero si una persona, por ejemplo, de 93 años, que es el caso de mi papá, que tiene una lucidez absoluta, doctor, no una hipermemoria ni mucho menos, no es un idiota que idiota sabio, no, pero comparado, por ejemplo, con mi mamá, que la diferencia en edad son 7 años que le lleva mi papá a mi mamá sí ya está en una edad en que se le olvidan las cosas y de repente, ay, yo ya te había dicho, ¿cierto? Y lo vuelve y lo repite 3 y 4 veces. No el caso de mi papá, un hombre con 93 años, entonces también es posible que esa memoria se conserve, la de largo plazo, corto plazo, como lo estamos viendo, ¿eso tiene alguna particularidad? ¿Eso se debía a algo?
Hay 3 maneras de envejecer. Una, envejecimiento normal. El envejecimiento normal es que algo de memoria se pierde, pero no tan grave como para que la persona quede afectada en su vida cotidiana. El envejecimiento patológico, que es quien tiene una pérdida grave de memoria. Y el envejecimiento exitoso, que es quien tiene mucho, muy, muy buena memoria hasta muy tarde y muy superior a todos los demás de la curva normal.
Ah, qué bien. Bueno, doctor, entonces para que le demos pues espacio al público, yo sí quisiera que usted nos dijera si tenemos esperanzas próximas de verdad que haya la medicina que por lo menos o controle o tarde más esta enfermedad, doctor.
Sí, hay esperanzas. Por supuesto que hay esperanzas, no muy inmediatas, pero a mediano plazo se van a encontrar soluciones. Se espera que hacia el 2025 ya haya, digamos, soluciones por lo menos parciales para modificar el curso de esta enfermedad o para prevenirla. Y el estudio que estamos haciendo acá tendrá resultados, se conocerán los resultados en el 2021. Negativos o positivos, pero hasta el 2021. Hasta el
2021. En el caso de ustedes, en el caso de ambos, yo quisiera preguntarles qué tan importante ha sido como el apoyo estatal o la política, las políticas de Estado para que sus investigaciones sigan avante y puedan verse logros como significativos. ¿Qué tan importante ha sido?
O sea que, bueno. Yo gano un salario de la Universidad de Antioquia, es un salario muy bueno, o sea, yo me considero pues una persona privilegiada. Yo me levanto por la mañana a pensar en astronomía y me acuesto por la noche pensando en astronomía, pues después de ver la novela, así, ¿cierto? Las cosas que... y yo me siento muy privilegiado y eso es un salario mío y mis primas y todo, me lo pagan ustedes. Entonces, yo en ese sentido siento que el Estado... me ha respondido a mí personalmente y a mí y con mi inquietud. O sea, es que ya cuando un Estado se da el lujo de pagarle a un astrónomo, ¡ay, María! Hombre. No, ya llegamos muy lejos. Es que la astronomía es una actividad de toda una intelectual que es, yo digo, es la más pura de todas. Pero es obvio que yo creo que ahorita pues el doctor que está en un área muy importante y muy pertinente, es obvio que todos reconocemos que se podría hacer mucho más. O sea, si a Jorge Zuluaga, además de pagarle el salario, le entregaran una bolsa de dinero con la que él pudiera contratar o formar 10 estudiantes de doctorado, con la que pudiera montar un observatorio. ¿Ustedes conocen todo el observatorio de la Universidad de Antioquia? No, porque no existe, ¿cierto? El ITM tiene observatorio, ¿gracias a quién? A un Quijote, el hermano Daniel, que en contravía de todo construyó un observatorio allá. Y ahora el ITM... pues en una decisión muy, 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 muy correcta, lo recuperó. Pero la Universidad de Antioquia tiene un observatorio, ya tenemos 250 estudiantes, vea, vayándose por un observatorio, no hemos podido. Entonces, en esa parte, yo creo que el Estado colombiano me ha cumplido a mí y le ha cumplido a la comunidad astronómica al pagar salarios de astrónomos, pero hombre, podría haber mucho más, que hay mucha, mucha plata en este país y podría invertirse en eso. Y creo que al país le falta un poco de visión del futuro y de dónde podríamos estar. Yo me imagino que, ay, María, ahorita nos va a contar el doctor Francisco donde hubiera billete largo para hacer investigación de Alzheimer. No, aquí ya habíamos resuelto todo el problema.
Bueno, yo también considero que he recibido apoyo de la Universidad de Colciencias, del Estado. Obviamente hay niveles. Por ejemplo, en este momento el proyecto que estamos realizando es un proyecto que no lo puede pagar el Estado colombiano, porque se gastaría todo el presupuesto de Colciencias, de un año. Entonces, obviamente, lo primero que me dirían, ¿cómo pretende usted que le vamos a dar todo el presupuesto para investigación del país para un solo proyecto y para estudiar una enfermedad neurodegenerativa?
Ahora, entonces, si fuera por un solo año, valdría la pena. Sí, yo sí le regalo todos mis proyectos a que resuelva el problema.
Sí, entonces en este caso pues es financiado por recursos internacionales. Pero hemos recibido también apoyo y realmente nos conocieron en el mundo por los apoyos que tuvimos acá inicialmente en los primeros proyectos.
Bueno, el próximo año en la fiesta del libro seguramente nos volveremos a encontrar aquí y ahora es en esa oportunidad estaremos, si usted lo permite, que no nos vaya a decir que no delante de toda esta gente, dedicar el boletín desde la biblioteca a su trabajo y a su vida, profesor Zuluaga.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, oyentes, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, tiene para ustedes en este mes de septiembre. Recuerden que la Fiesta del Libro y la Cultura va hasta el 18 de septiembre, así que todavía tienen este fin de semana para visitarnos en nuestro Fondo Editorial ITM ubicado en el stand A3. El próximo miércoles 21 de septiembre te esperamos en nuestro espacio de Cuántas y Tantas Historias, donde haremos la presentación del documental Guardianes del Río San Juan. Esto será a las 10 de la mañana en el Auditorio Menor del Campus Fraternidad. Y bueno, oyentes, si quieren estar enterados de todos los programas y actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural tiene para ustedes, recuerden estar muy pendientes de nuestras redes sociales y a través de nuestra agenda cultural. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, así que les agradecemos por habernos acompañado hoy durante esta hora. Queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura por www.itmradio.edu.com. Los dejo con Adele y su canción Rolling in the Deep. Que tengan una feliz tarde. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me scars of your love remind me of us. They keep me
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.